Son 20 minutos los que nos separan de las 10 de la mañana, segundo tramo de esta tertulia de jueves aquí en El Espectador, en la mañana del Espectador, con el gusto de recibir a Carolina H., Diego Olivera, Álvaro Dastube y Óscar Andrade, que nos están acompañando. Segundo tema que ponemos sobre la mesa, en estos días se conoció una situación que no es habitual en el ámbito de las escuelas militares. Meses atrás, la Escuela de Aeronáutica dio de baja a una estudiante que estaba embarazada. Esta joven y su familia cuestionaron la medida porque entienden que es violatoria de leyes y tratados internacionales que ha firmado nuestro país. Acto seguido pidieron el reingreso de la joven a la escuela, pedido que fue rechazado por las autoridades de la Fuerza Aérea. Recordemos que existe un decreto del año 2007 que fue firmado por el expresidente y ahora presidente nuevamente Tabaré Vázquez, que establece entre las condiciones para estudiar en las escuelas militares ser soltero o soltera sin descendencia cierta o esperada, debiendo mantener esta situación hasta egresar de la institución. El director de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea, el coronel Guillermo Gurbindo, habló con El Espectador y dijo que la institución se ajustó a derecho. Vamos a escuchar lo que nos decía ayer aquí en la mañana del Espectador, en entrevista con Mauricio Almada, la madre de esta joven estudiante, Ana Ramírez.
Hoy la lucha la tengo que estar dando yo, porque Mariana, en su condición de soldado de primera, no puede salir a dar esta lucha. Y más le digo, las represalias ya las empieza a sentir, porque Mariana termina su periodo de lactancia, lo termina, y inmediatamente ahí empiezan las sanciones. Ahí una mujer embarazada, una vez terminado el periodo de lactancia, empieza a recibir sanciones, ¿no? Como todo militar. Pero Mariana hoy está con un arresto de 10 días. Hoy está arrestada. En el orden de arrestos tiene 5 días arresto a rigor y 5 días de arresto simple. 5 días es por no haber seguido el orden que tenía que haber cumplido para hacer la denuncia o presentar la denuncia. Y por otro lado, los otros 5 días de arresto simple es por la improcedencia del pedido.
¿Cómo están observando este tema nuestros contertulios? Tema que ha generado además una catarata de mensajes ayer durante la entrevista a través del 8810. Por supuesto, a los que nos están escuchando también les decimos que nos pueden escribir a través del 8810 durante la tertulia para sumar aportes y comentarios. Voy a arrancar por Diego Olivera. Diego.
Bueno, yo primero recomendarle a todos, si no lo hicieron, escuchar la entrevista que le hizo Mauricio Ana María, que gentilmente nos mandó la producción. Creo que es una entrevista bien interesante, porque allí también se juega mucho este afecto, este amor que Ana María le tiene a su hija y la lucha que está llevando adelante. Ella lo define así, como una lucha. Me parece que está bueno que lo defina de esa manera, que los derechos se defienden también muchas veces a partir de situaciones injustas, casi siempre, y yo considero que esta es una situación profundamente injusta, que nosotros hemos consagrado a nivel discursivo y a nivel de las leyes, que no es aceptable las inequidades de género, las inequidades entre varones y mujeres, pero después hay prácticas institucionales, algunas más explícitas, otras más soterradas, que sostienen procesos de profunda desigualdad, ¿no? Porque una de las primeras cosas que surge es que si esto le pasa a un varón, es mucho más evitable la sanción, porque no conlleva las consecuencias físicas que implica el generar una nueva vida. La otra discusión que creo que acá se pone en juego son algunas cuestiones en torno al rol de las Fuerzas Armadas y que es un área de política pública que creo que tenemos que discutir, que es importante que se discuta. Hay algunos actores políticos, pienso en el caso de Constanza Moreira, por ejemplo, o los compañeros del IR que han traído esta discusión. Me parece que es importante que la demos. O sea, ¿cuán aceptable es que las Fuerzas Armadas tengan criterios de administración y criterios de, no solo administración en general, sino administración de justicia interna, diferentes a los que tiene el resto de la sociedad. Es, creo que es una discusión que hay que dar. No, en principio no me pronuncio directamente sobre esto, pero es importante que esa discusión se dé, y se dé como un área cualquiera de política pública, que no es un área vedada a que los civiles y a que los políticos en general discutan, y es sano que se discuta. Creo que otra cosa que sucede es que hay muchos jóvenes que ingresan a la formación en las Fuerzas Armadas o ingresan a distintas áreas de las Fuerzas Armadas frente a la ausencia de otras oportunidades de estudio o de desarrollo profesional. Que esto pasa mucho, sobre todo en el interior, en donde, bueno, muchas veces no es que exista la vocación de convertirse en un soldado, sino que es de las pocas cosas que hay. Creo que acá tenemos que tener buena formación en aeronáutica civil, para que las personas que legítimamente quieren ser pilotos, ya sean varones o mujeres, no tengan que recurrir sí o sí a la carrera militar. Y lo último es, bueno, ¿qué pasa con esta misma situación en otras órbitas? Porque las mujeres que cursan un embarazo se enfrentan con limitaciones en su desarrollo personal y en muchos casos profesional, en otros ámbitos que no las excluyen explícitamente, pero que también le generan determinados perjuicio, por ejemplo, en los ingresos que tienen, en la carrera profesional que llevan adelante, en la posibilidad de sostener los estudios durante el embarazo, cosa que nuestro sistema educativo todavía está muy rezagado en contemplar la situación de las adolescentes y jóvenes que se embarazan y están estudiando.
Álvaro Dastube.
Muy bien, para mí es una barbaridad, además de ser injusta, inconstitucional e ilegal. Este tratado, el inciso B de que recién mencionabas, viola la Constitución, viola los artículos 7, 8, referente a la familia, viola el artículo 40, el artículo 41, referente a la educación, viola leyes, es totalmente ilegal e inconstitucional. Además, promueve la paternidad irresponsable, porque tenemos que ver también el lado masculino, el papá que tiene un hijo y que no lo declara para defenderse de que no lo echen de las Fuerzas Armadas. Promueve la paternidad irresponsable y promueve la deserción estudiantil, educativa. Uruguay está en su peor crisis educativa en las últimas décadas. Y esto lo que hace es que gente, como recién decía Diego, que está estudiando, que desea estudiar, capacitarse en principios, en valores, en conocimiento, etcétera, tenga que dejar su carrera educativa porque queda embarazada, como decía Ana María Ramírez, como si fuera un delito el ser mamá. Esto no pasa solamente en la carrera de oficiales de aeronáutica, es esto, ¿no? Pasa en todas las academias militares. O sea, el caso de Mariana no es único, sino que hay muchos otros casos que se han repetido y que sabemos hoy a través de las redes sociales, que pudimos estar hojeando en el día de ayer y días anteriores, es que comienzan a destaparse la tapa de la olla, comienzan a aparecer casos de toda índole. Hay un caso de una chica de Paysandú que es el tercer aborto que se iba a realizar por el tema de que quedaba embarazada mientras que estaba estudiando. De verdad que una barbaridad. De hecho, justamente yo, por esas causalidades de la vida, realicé una conferencia con otros grupos en la antesala del Palacio Legislativo con un título que se llamaba Despenalicemos la maternidad. A los 15 días que realizamos esa conferencia, hablando sobre el tema de que ser madre no es delito y despenalicemos la maternidad, con lo que hablaba Diego, el tema de las mujeres embarazadas en el trabajo, etcétera, etcétera, el tema de la ley de aborto, que habían dos opciones cuando llegaba la mamá, dado el caso de esta señora que tuvo trillizos, bueno, etcétera. Justamente llega Ana María Ramírez a nuestro despacho allí en el Palacio Legislativo, nos cuenta su historia, nos metimos en el tema. Yo integro la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, así que en las próximas, apenas se reactive el Parlamento, vamos a citar a las autoridades del Ministerio de Defensa para que nos expliquen qué es lo que ha acontecido, por qué este decreto, de dónde salió, su origen y cuáles son las perspectivas a futuro.
Yo le comentaba a los contertulios que este tema particular desde ayer viene generando una respuesta muy fuerte de parte de la audiencia. Algunos mensajes simplemente. Solo el estamento militar puede sancionar a quien genera vida. Claro. Ana Ramírez, gran profesora de Derecho Internacional Privado, la saludo, dice este oyente. mucho para discutir en las Fuerzas Armadas, y no solo y no se habló nada, dice este mensaje, del rescate que se hace de la caja militar, 360 millones de dólares en 2015. Fuera de tema, pero dice, saluda Graciela, que además le manda saludos a Diego, a alguno de los mensajes que llegan a través del 8810. Óscar Andrade.
Sí, a mí me parece que tenemos ahí una práctica medieval, que es anterior al decreto, ¿no? El decreto consolida lo que ya existía desde el punto de vista de una inercia que es inadmisible, no solamente en términos jurídicos, que lo es por normas constitucionales, lo es por leyes, la ley de igualdad de oportunidades, la ley de educación, que establece claramente que no es posible penar por embarazo, generar discriminaciones por el tema del embarazo, pero además por sentido común básico humano. Tenemos una dificultad, que lo que tenemos que hacer es rápidamente, que pasará por eliminar el decreto, pero pasará también por cambiar la práctica. Yo creo que hay prácticas que no se cambian solamente con el decreto. Voy a poner un ejemplo: un par de años después de este decreto se modifica a los efectos de incorporar que ser homosexual en las Fuerzas Armadas no es condición para limitar la carrera. Yo tengo claro que ese decreto existe y que hoy jurídicamente no es condición. Tengo claro que en la práctica hay enormes dificultades para que eso no sea condición limitante o genere dificultades a los efectos de ser parte de, en la sociedad y en particular en las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que tenemos un debate general que atraviesa, que es incorporar el concepto de género a todas las políticas. La pobreza en Uruguay es pobreza en particular de mujer jefa de hogar, las dificultades de empleo en particular son dificultades para mujeres. En general se estigmatiza mucho la pobreza, estamos retrocediendo en términos culturales, por más que avanzamos en tener menos pobres, cada vez más parte de la población piensa que la pobreza es resultado de tu peripecia individual y no resultado de una condición social, donde una parte de la sociedad arranca con condiciones mucho más precarias que otra parte. En eso yo comparto que el tema de la educación es un elemento central. Lo que no comparto es que estemos en la peor crisis educativa. Basta con ver que teníamos una matrícula de UTU de 40.000 y tenemos una de 100.000, y teníamos 9 tecnicaturas y tenemos 27, y que hoy tenemos una explosión de las posibilidades de estudios terciarios en el interior como no tuvimos nunca antes. Hay que ver lo que es la Coordinadora de Universidades del Este. A los efectos de problematizar por lo menos un concepto que se ha instalado con mucha fuerza, que incorpora que peor que estamos no podemos estar como educación. Yo creo que sí, que tuvimos niveles educativos y de desarrollo de la educación que son peores. Pero para ir al tema en concreto, yo creo que en todo caso tendría que ayudarnos para superar este decreto, superar las prácticas que nacen de él. Yo creo que en términos jurídicos es de una fragilidad gigantesca, gigantesco. Un decreto no puede estar por encima de las leyes y no puede estar por encima de la Constitución, y nos ayude también a abordar un debate que a veces es tabú, que es el debate de las Fuerzas Armadas. Yo creo que no tiene sentido. Hay aspectos de las Fuerzas Armadas que hoy no tienen sentido, y no es ir en contra de las Fuerzas Armadas, es aplicar cuestiones de sentido común. El déficit, recién lo colocaba un oyente, el déficit de la caja militar, es inexplicable que tengamos esa carga para un país de estas características, con privilegios en algunos casos que son inadmisibles desde el punto de vista de relacionarlo con el sentido común de las demás actividades. Afecta menos a la salud un trabajador de la industria frigorífica con 30, 35 años en la industria frigorífica en el frío que una carrera militar, a los efectos de pensar condiciones y criterios para la jubilación. No tendremos que discutir con mayor profundidad a los efectos de generar condiciones de mayor equidad para el conjunto de los uruguayos. Bueno, creo que ahí tenemos un debate aún pendiente que hay que darlo sin preconceptos, pero que también hace a pensar un esquema de desarrollo del país.
Bien, más mensajes a través del 8810. Óscar, por ejemplo, que dice: ¿cómo proponen que una alumna embarazada cumpla con los requerimientos para aprobar el año y contemplar sus derechos como embarazada? Pregunta. Y después otro oyente, Juan de la Unión, dice, saliendo del tema militar, poniendo otro ejemplo también: hay supermercados que hacen firmar contrato al ingreso de que no se van a embarazar las personas contratadas. A mi hermana la echaron con 25 semanas al notarle la panza, dice Juan.
Me dejas un chiquito. Ahí no es falta de ley, ¿no? Desde el 50 está establecido que hay una indemnización especial de 6 meses. Eso nos pasó en la refinería de La Teja, que echaron una prevencionista por quedar embarazada, por más que no lo dice la empresa. Trajo el test de embarazo y la echan, la logramos reintegrar. En todo caso, creo que hay que avanzar en la reglamentación del 158 de la OIT, que prohíbe el despido sin causa justificada general. General, estamos preparando una minuta en ese sentido, pero no es que no exista norma. Está claro que hay ilegalidades con respecto a cumplir la norma, ¿no?
Carolina.
Bueno, yo soy la única mujer del panel, así que yo a Ana María, la mamá de la chica, la conozco, es una gran persona, aprecio mucho, supimos militar juntas en uh-huh. el Partido Colorado, y realmente la aprecio mucho a Ana María, así que la saludo por este momento duro que está pasando, ¿no? Porque uh-huh. no se lo deseo a ninguna madre y me imagino lo que debe ser. A ver, yo estuve estudiando el tema a nivel comparado, y esto que pasa acá pasa en la mayoría de esta reglamentación de las Fuerzas Armadas, que realmente yo con cabeza civil, viste que hay como una cosa, no, por supuesto que no lo comparto, pero veo que se repite en la mayoría de los países de Sudamérica. Por ejemplo, en Ecuador, solteros sin hijos para toda la formación es un requisito, en Chile es un requisito, en Venezuela es un requisito, en Argentina se ha avanzado y ya siguen requiriendo estar solteros, pero cosa que también habría que rever, porque, o sea, hoy en día...
Un viudo no puede entrar tampoco.
Claro, un viudo no puede. Y además...
Y relaciones de pareja tan estables...
Por supuesto, ¿cuál es la diferencia? Hoy en día que tenemos otros institutos que son iguales, el matrimonio, o sea, que está discriminando al que está casado y el otro capaz que está viviendo igual. O sea, que en realidad... Pero lo que digo es que se repite. O sea, que yo no sé en realidad, no sé cuál será el fundamento, pero veo que en las Fuerzas Armadas en general... existe ese requisito.
Es un elemento común.
Es un elemento común, por lo menos en estos países que te digo. En Honduras y en Paraguay exigen ser soltero. En España se ha cambiado y en Argentina se ha cambiado. La parte de la descendencia se ha sacado, que obviamente siento que es un paso para adelante. Las Fuerzas Armadas están aplicando un decreto vigente. Yo, en lo personal, pienso que es un mal decreto, que hay que estudiarlo, que hay que derogarlo, si me obligás a hablar rápido, que hay que derogarlo, que las consecuencias son, por supuesto, por más que el decreto en sí no discrimine entre en género, en los hechos se termina discriminando a la mujer, porque como bien decía Diego, el hombre que está esperando descendencia no se le nota la barriga, o sea que es mucho más fácil de evitar la norma. Para la mujer no, es sumamente triste tener que pensar que una persona, por estar embarazada, tenga que dejar de estudiar o tenga que elegir abortar, obligada por eso, o entre el estudio y el embarazo. Es un tema que para mí es clarísimo que el decreto hay que derogarlo. Esa es una opinión mía. Pero también opino que las Fuerzas Armadas aplicaron un decreto vigente. Yo creo que es inminente y es rotundo lo que hay que hacer, que es derogar el decreto. Yo creo que eso hay que hacerlo ya. Esa es mi opinión personal. Uh-huh. Y nada, eso. Y después de eso, no, nada más.
Bien.
Esa es mi opinión.
Mensajes que siguen llegando. Por ejemplo, otro oyente, Roberto, dice: para ingresar al Instituto de Formación de Profesores de Secundaria no se puede tener más de 40 años. Es otra violación de derechos. Alguno de los mensajes que es impresionante la cantidad de mensajes que obviamente iba a generar este tema. Así, Álvaro, ya en el cierre vamos a tener novedades, ni bien se levante entonces el receso parlamentario.
Así es, Ana María Ramírez estuvo allí en el Palacio Legislativo, en nuestro despacho, y seguramente con algún otro legislador, planteando el tema, porque era un tema muy nuevito, no lo conocíamos, y como integrante de la Comisión de Derechos Humanos vamos a citar a las autoridades del Ministerio de Defensa para que nos expliquen qué está sucediendo y cómo lo vamos a arreglar, pero esto hay que solucionarlo.
Estamos en las 10 de la mañana, se vienen las noticias con Mauricio Almada, nosotros seguimos luego de la pausa en la mañana del espectador. A Óscar Andrade, a Álvaro Dastube, a Diego Olivera y a Carolina H., muchísimas gracias por la visita hoy hasta la tertulia y los esperamos en breve.
Gracias. Bueno, muchas gracias.
Un gusto estar por acá.